nos reiremos de esto.
Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y a todos ustedes que nos apoyan todos los meses en patreon.com/nosreiremosdeesto. ¿Es Yemarín?
Él es Alex Goncalves.
Yo soy Valentina Quintero.
¡Sí!
¡Ay, se llegó! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos. Esto es tu podcast alcohólico de confianza. Vamos a ir con Ron Diplomático.
Del corazón de Ron.
Y hoy contamos con la grande, con nuestra querida Valen de viaje, Valentina Quintero. ¡Salud!
¡Salud!
Bienvenida a los Miami, Valen.
Éxtasis de tenerte aquí, que lo sepas.
No, yo la verdad es que estaba contentísima. Yo dije, déjame ver cuál es el momento en que yo lo voy a poder hacer, a qué hora lo voy a poder hacer, qué día lo voy a poder hacer.
Pero se pudo.
¿Y cuándo y tal?
Sí, no, chévere, porque, a ver, es que esta cosa de la... Aquí todo queda lejísimo.
Sí, lo certifico.
Y además fue todo, te encaramas en una autopista.
Ajá, pues sí. Todos carros.
Y entonces yo aquí no manejo ni loca, porque a mí me parece primero que todas las autopistas son idénticas y esa catafarría carro, y todo el mundo tiene unos carros buenísimos y han desmanchetado. Entonces
muy
digo,
rápido.
¿Cómo haces para pasarte de un lado? Y entonces, claro, tienes el GPS que te va diciendo, pero no, o sea, ya, no.
Yo, ¿te rendiste? ¿No quieres más?
No, yo aquí no voy a manejar.
¿De verdad?
No.
No, para eso tienes
además, yo no vivo aquí.
Es verdad. ¿Sabes?
Pero es la experiencia.
Está de turista, no, está de turista.
Yo vine para una gira, a mí me mandan a buscar con una señora, me va a buscar la otra, me lleva, me trae, no sé qué, y si no, entonces me lleva mi amiga Titita, si no me lleva la conquista que ya llegó, no tengo ninguna necesidad.
La conquista.
La conquista, me encanta la conquista.
La conquista es de, ya yo creo que podemos decir que esta es la mejor palabra para referirse a un significante.
No, es que Valen tiene varios términos.
Pero es una pausa, estás bellísima.
Sí, vale, súper guapa.
Estás espectacular, radiante, bella, guapa.
Nada más que por eso tenía que venir.
No, es ridículo, estás bellísima, ahora sí, pero
o sea, vale encaja en el término MILF completamente.
¿El término qué?
MILF, ¿qué mother es I would like to fuck?
Pero eso es un término muy, muy, los muchachos usan
son
eso.
Los
yo
pavos,
no.
Son los pavos,
exacto.
Nosotros no.
Es un halago.
Pero es algo bueno. O sea,
hay otro que ¿cómo es que? No me acuerdo.
Cougar.
Cougar.
Claro.
Eres una cougar.
Lo que pasa es que tú eres MILF porque tienes una hija. Tu hija quería tan bonita que tú la quieres.
Pero puede ser MILF y cougar.
Sí, bueno, está bien.
Porque básicamente cougar es con muchachito.
Ok.
Lo que tú quieras, tú puedes ser lo que tú quieras.
Bueno, yo soy lo que soy.
Estamos en el 2021, tú puedes ser lo que tú quieras.
Sí, pero tú sabes lo que pasa, que lo de conquista, lo que pasa es que ustedes son otra generación, pero cuando nosotros éramos chamas, mi mamá nos decía, ay, pero si tiene una conquista.
Claro.
¿Será que tiene una conquista? De ahí es que eso viene. Entonces, claro, toda esa generación mía, de mis amigas, todo el mundo sabe lo que es una conquista.
No, y si esa conquista tenía un conquistador increíble. Full
¡qué
circo.
Buen humor, amigo!
¡Cállate!
No, porque además a mí me parece que es perfecto porque no vas a estar que si es el novio,
claro,
dígame
no,
eso,
perfecto.
El compañero, la pareja, es la conquista.
La conquista.
Y ya está. Y entonces la gente que se pone, pero bueno, Valentina, a mí me parece que ya no debería ser una conquista porque ya tienen bastante tiempo, debería pasar a otra cosa, no sé qué. No, toda la vida, el tiempo que nosotros estemos juntos, vamos a hacer la conquista.
Porque tienen que conquistarse ya, mutuamente,
claro,
constantemente.
Claro. Además es muy sabroso. Y además, entonces ahora hay muchísima gente que entonces habla de la conquista y dice, ay, Valentina, ¿sabes que yo también tengo una conquista?
Perdóname, te la
tomo. No, pero a mí me encanta,
¿sí?
La conquista.
La conquista es chévere.
¿Y cuánto tiempo tienen conquistados?
Nosotros tenemos como 2 años.
Ah, no, vale.
Y también hay otra cosa que es perfecta, que también es la misma cosa práctica que yo soy, es que él tiene 73 años y yo tengo 67. Entonces, tú sabes, los dos sabemos que no tenemos que durar toda la vida, porque nosotros no tenemos toda la vida por delante, sino que es como un cuarto de vida por delante. Entonces, yo creo que esa cosa de que la gente cuando se casa, cuando tiene 20 años, y le dice, y no sé qué, para toda la vida... Tú dices, Dios mío, ¿por qué tengo yo que durar para
exacto,
toda la vida?
Este peso, este yunque.
Exacto, que es así como que tú de una vez en lo que te
casas. Sigues casado, amigo.
Bueno, pero que sientes así como 30 sacos de cemento en el pescuezo. En cambio, sí, para toda la vida. Bueno, lo que nos queda de vida. ¿Sabes? No hay rollo. De 15 años.
Suena bien.
Está bien. Puede tener 15 años y no es tanto.
Pues. Karen y yo estamos como en la vida deportiva. O sea, básicamente cada 5 años vemos si renovamos contrato o no. Es lo que queremos llevar ese matrimonio. ¿Sabes cómo? Porque es una sociedad.
Es una sociedad.
Es una sociedad. Ahora.
Claro.
Valentina. O sea, tú básicamente tú eres la Definición de un alma libre. De lo que llaman es un espíritu libre. Porque las chicas espíritu libre son difíciles de conquistar. Porque la mayoría de los tipos lo que quieren es que quiere que la mujer que para su casa y no sé qué tal, lo tradicional. En cambio, tú, coño, eres una jeva que te gusta es viajar e ir y que te dejen ser, ¿no? Entonces, fue complicado.
No, porque él me conoce de toda la vida.
Ok.
Y él sabe que es así, y además él es así.
¿Podemos echar ese cuento que nos estabas echando fuera del aire que me encantó?
Sí, claro. O sea, en la conquista, su esposo, su primera esposa, es mi amiga del colegio de toda la vida. Okay. Pero de toda la vida, mi mejor amiga del colegio. O sea,
titita. O sea, ¿tú conociste a esa gente de novios?
Sí, como no,
esa
gente... fue para el matrimonio.
eras cortejo del matrimonio.
Sí, de toda la vida. Y además, cuando nacieron sus hijas y esas muchachitas, yo las conozco de toda la vida y son como unas sobrinas mías. Y Ariana, mi hija, cuando era chiquita, se quedaba en la casa de Titita porque ella la buscaba en la guardería y la cuidaba y la quería. Y yo toda la vida, desde que Titita se vino a vivir para acá, yo llego a su casa. Y una vez cuando se iba a casar su hija mayor, Titita vivió conmigo en Caracas como 8 meses. O sea, nosotros somos amiguísimos, somos hermanas.
Exacto.
Pero bueno, ellos se divorciaron hace 30 años, ¿entiendes? Y después, bueno, él se volvió a casar y se separó, en fin. Y bueno, nosotros ahorita los dos nos estamos quedando en la casa de Titita, que tiene su esposo, que es el Flaco, que ya tienen 10 años de casado, y el Flaco es súper amigo de la conquista, pero súper amigo.
Es súper moderno. Jugando todo lo que está pasando, family, completamente, serie. Me encanta.
Y anoche fue el cumpleaños de su hija mayor y estábamos todos. Estaba su hija mayor con su marido, su hija la del medio, estaban todos los primos, los hermanos. Además, yo conozco a todo el mundo.
Claro, eres, o sea, porque yo todo tengo queda en familia.
Vida relacionándome con esa familia. O sea, la mamá de Titita era de mis mejores amigas de la vida.
Okay.
Y yo venía para acá y iba especialmente a visitarla a ella, a desayunar con ella, a salir con ella, ¿sabes? Porque estaba además al lado. Entonces, es perfectamente natural. Y las hermanas de la conquista... una de sus hermanas estudió conmigo en el colegio. Ellas estudiaban todas en el colegio. Entonces, ¿sabes? Es una cosa como perfectamente natural.
Familiar.
Normal, familiar.
Literalmente familiar. Pero entonces, y en la conquista, dice que tienes 2 años, tienen 2 años juntos. Fue hace 2 años que dijeron,
bueno, chico, nosotros pasamos muchísimo tiempo sin vernos y de repente nos medio veíamos, ¿sabes? Pero
había chispazo cuando se veían, pero, había como un cable pelado.
No,
pero déjame el chisme.
Mira, tú sabes que es muy cómico porque tú sabes esa expresión venezolana. En estos días yo hice un post diciendo que me estaba quedando que se titita. Y entonces, ¿sabes esa cosa que dicen? Le estaba soplando el bistec.
Claro.
O mordiendo la arepa.
No, soplando.
Soplando el bistec es increíble.
Eso de soplando el bistec me parece tan venezolano.
Es hermoso.
Totalmente,
¿verdad? Hermoso, claro.
Soplando el bistec. Totalmente. No, para nada, no. O sea, yo iba para las piñatas de las hijas de ellos y bueno, yo ni siquiera me acuerdo que yo lo viera, ¿sabes?
Claro,
que
era tu familia, era, ya, pues.
Bueno, no sé, yo estaba en otra cosa, ¿sabes? Y después nosotros nos encontramos otra vez y fue aquí.
Y entonces ahí sí hubo chispa, sí, sí hubo
sí, como... sí, 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 ¿sabes? Entonces esa cosa cuando te tocas así, tú dices, ¿qué? Me jodí.
¡Divino!
Rodé.
Me encanta.
Rodé, pero fe, qué buen fino. Feeling.
Es así.
Qué buen feeling.
Es así tal cual. Pero...
¿Y por dónde conquistó? O sea, ¿por dónde
me
fue?
La pregunta, yo que ¿por dónde
qué es? No, chica, vale, por favor, confiándome no tanto. No, o sea, cocina.
No,
canta,
no,
echa chiste.
Tira divino.
No, yo te voy a decir, es una cosa loquísima. Pero yo reconozco que yo tengo un Edipo impresionante porque yo no he visto un ser que se parezca en tantísimas cosas a mi papá.
¿Ah, sí?
Pero además de cosas de carácter, de manera, ¿sabes? Es divertidísimo, yo me muero de la risa. Inés, mi hermana, que lo conoce bastante y lo quiere muchísimo, dice, es que es insólito. Y Ariana, por ejemplo, Ariana lo quiere muchísimo. Ariana se lleva buenísimo con él.
¡Qué bueno!
Y Río, mi nieto, lo adora. Y además le dice como a él le dicen sus nietos. Río empezó a llamarlo a él primero que a mí. Ay. Le dice Aña. Y, ¿sabes? Y él llegaba y le decía ¡Aña! Pero así con... ¡Oh! ¡Ay, mi amor! ¿Sabes? Como con emoción. Pero la verdad es que nosotros nunca nos hubiéramos planteado... Yo no sé si nosotros ahorita estaríamos viviendo juntos. O sea, lo que pasa es que, claro, llegó la pandemia.
Claro.
Y bueno, para que iba a estar cada quien en una casa, ¿no? Entonces nos mudamos juntos y se fue para mi casa. Y fue muy cómico porque ninguno de los dos sabe cocinar. O sea, para mí la cocina es un territorio
inexplorado. Absolutamente, totalmente, ¿sabes? Contigo.
Okay.
Es como...
Mira que dijimos la palabra juntos.
Sí.
Inexplorado.
Inexplorado. Fíjate que cuando a mí me dijeron para remodelar la cocina, yo dije, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes?
Está bonita.
Pero bueno, estábamos en pandemia, tenía que estar metida en la casa, dije, probablemente sea el momento de hacerlo, ¿no? Ajá. Pero, ¿sabes?
Pero en la pandemia estuviste viviendo un rato en tu casa en Margarita.
No. No se podía ir para Margarita, como ibas a ir para Margarita, no podías volar, no te podías ir nadando, no podías ir en kayak, no podías llegar, ¿sabes?
La que estuvo viviendo en tu casa, Margarita, fue Ariana.
Exacto. Ariana, cuando por fin se pudo volar a Margarita, uh-huh. Eso sí es verdad, o sea, ellos dijeron un día, no podemos criar a Río en un apartamento en Caracas. Y se fueron para Margarita y dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos conseguir aquí. Y ya cuando se estaban desesperando, consiguieron este sitio.
Okay.
¿Ves? Que es esta casita, que son dos casitas en un terrenito en Paraguachí, no sé qué, ¿sabes? Dos casitas chiquiticas que estaban bien esguañingadas. Ya acomodaron una, que es de 45 metros, que es donde están viviendo la sardina. Y ahora se van a mudar y ahora están haciendo lo que vendrían siendo como los cuartos de ellos. Uh-huh. Pero ellos iban nada más que si por 2 semanas para ver dónde, ¿sabes? Para comprar y tal. Y después dijeron, ¿para qué nos vamos a ir para Caracas?
Claro.
Y claro, yo tengo un apartamento allá, entonces se fueron para mi apartamento.
¿Tu apartamento está en La Caracola?
Está cerquita.
Cerquita.
Cerquita. Es un edificio, son unos edificios viejísimos que se llaman Bartolo y Doña Felipa.
¡Qué buen nombre!
¡Súper buen nombre!
Además, esa es una historia buenísima porque se llaman así y Bartolo era un señor como con mucho poder en Margarita y por eso fue que pudo hacer esos edificios montados en el mar. Porque
mira
eso
vos.
Es completamente arbitrario. Uh-huh. Y después Bartolo se separó de Doña Felipa y pretendió cambiarle los nombres a los edificios y no lo dejaron.
¡Ah, mira vos!
Entonces, pero se llaman así, Bartolo y Doña Felipa. Y están... en muy malas condiciones, pero mi apartamento está lindísimo y además yo estoy montada en el mar.
Sí, claro.
En la bahía.
He visto, te he visto.
Sí, es
entonces,
una locura.
Es una maravilla.
Ah,
yo amo Margarita, de verdad.
Yo igual. O sea, lo he comentado 1500 veces en el podcast. Es que mi familia tuvo casa desde el 88, 89. Todas mis vacaciones de adolescente fueron en Margarita, en Los Robles.
Perdió su virginidad en Margarita.
Perdí.
Pero claro.
Entonces viví también ese furor margariteño, finales de los 80, los 90
sí,
en
claro,
pleno.
Claro,
esa explosión Alex, 4 de mayo, Santiago Mariño, claro. Tiberland, bla, bla, bla. Uh-huh. Hasta un poco, obviamente, luego la decadencia y los cambios que bueno, que ya no vale la pena comentar. Sin embargo, creo que hay un montón de gente haciendo súper cosas interesantes en la isla.
Sí, cómo no. Una de las cosas más fascinantes que está ocurriendo en Margarita es la convicción de los margariteños de que no pueden seguir dependiendo tanto de tierra firme.
Uh-huh. Entonces, que se independicen,
¿no? En Margarita, bueno, ojalá.
Sería increíble. ¿Sabes?
Todos
increíble.
Nos iríamos para allá.
Vamos a comprarla.
Claro, vamos a comprarla ya. Pero están sembrando muchísimo. Y yo me enteré hace poco que Margarita había sido la primera como potencia ganadera de Venezuela.
¿En serio?
Yo no lo hubiera pensado nunca. En la época de la colonia.
Ah, mira.
Entonces, ahora están otra vez criando ganado, se está sembrando pasto, el pasto se da buenísimo. Hay gente también criando como cabras. ¿Y
en cuanto al agua dulce?
Bueno, hay siempre un rollo con el agua, pero el sector privado tiene... las soluciones para el agua y para la luz. y lo que ellos están presionando es para que se le entreguen los servicios al sector privado. Uh-huh. Y ellos tienen cómo resolverlo. Porque exacto, si tú tienes agua en Margarita para mandarla a todas partes por camiones cisterna, eso significa que tienes el agua.
Correcto.
Entonces, y además es una cosa de resolver un rollo del cable submarino y resolver unas cosas de acueductos y de unas desalinizadoras y tal.
Y que dejen y de joder.
Y unas plantas de tratamiento y con eso se resuelve.
Exacto.
Claro, es que fíjate, muchas veces lo que ocurre es que si nos dejaran hacer, uh-huh, pues nosotros lo haríamos. Fíjate como ahorita también está el sector privado pidiendo que les permitan importar la gasolina y que el negocio de la gasolina sea del sector privado. Y yo pienso que en algún momento va a ocurrir porque va a ser tal la presión. Es como la dictadura se negó todo el tiempo a que hubiese, o sea, a que la moneda fuera el dólar. Y la moneda es el dólar.
Claro.
Y no importa que la dictadura haya resuelto hace esta cosa de quitarle no sé cuántos ceros al bolívar y que el bolívar digital.
Sí.
O sea, nadie está usando eso. Y fíjate, por ejemplo, en el Táchira. Los tachirenses dijeron, bueno, la única manera de que nosotros no quebremos es utilizar, tener el peso colombiano como moneda.
Sí,
y sencillamente lo impusieron. No, nosotros estuvimos en Táchira hace como 2 meses y estuvimos toda una semana y estuvimos en San Cristóbal, en San Pedro del Río, en La Grita, en El Cobre, en Pregonero, en Lobatera, o sea, recorrimos bastante de de Táchira y en todas partes la moneda es el peso, punto. Y no se lo preguntaron a nadie, o sea, sencillamente lo pusieron y allá está Freddy Bernal, que es el protector, y él no pudo hacer nada, o sea, sencillamente esa es la moneda y tú vas a comprar unos raspados en San Cristóbal y están los precios en pesos y te dan el vuelto en pesos. Wow. Nosotros andábamos con dólares y era un rollo para nosotros para hacerlo con dólares. Era el peso colombiano y ya. Y eso sale porque los productores en el Táchira, entre La Grita y El Cobre, se produce el 90% de las hortalizas que van para toda Venezuela. Y en La Grita hay el mercado, o sea, la bolsa agrícola todos los domingos. Y en la bolsa agrícola se fijan los precios de las hortalizas para toda Venezuela cada domingo. Entonces, allí los productores bajaban con sus cosechas y los ferieros, que son los que les compran las cosechas para llevarlas por todo el país en los camiones, uh-huh, les pagaban en bolívares y les pagaban a los 15 días o a las 3 semanas.
Uh-huh.
Y todo el mundo estaba quebrando.
Claro.
Entonces, allí empieza a adaptarse el peso colombiano como moneda porque los productores dicen, nosotros no podemos aceptar el bolívar como moneda.
Porque no existe.
Porque no existe.
Exacto.
Porque no tiene ningún valor. Y entonces empieza a imponerse el peso colombiano y se va por todo el estado.
Solo Valentina Quintero nos podía explicar algo así. O sea, solo tú podrías entender.
Vale. Te voy a contar una cosa. Estamos en vivo completamente hoy en YouTube para todas las personas que nos están viendo. Está el Club Patroncito acá, está activo un montón de gente que te está escribiendo un montón de cosas. Aparte que hoy es el primer programa de nuestro tercer aniversario, estamos cumpliendo 3 años. Y qué mejor manera de comenzar esta temporada contigo.
Total.
Pero, coño, a ver, yo quería hablar contigo un poco sobre...
De lo que tú quieras.
De...
Sí, pero me preguntas.
Pues, coño, porque a mí amo cuando llegan este tipo de cosas sobre cultura pop venezolana y tú eres parte de la cultura pop venezolana porque, bueno, tu programa Bitácora forma parte... o sea, es algo que mucha de nuestra generación tiene tatuado en el recuerdo. Sí. Ahora, lo que yo quería saber era... Me enteré esto por tu podcast, que recomiendo que escuchen el podcast de Valentina, que está increíble, que se llama...
Relatos Nómadas.
Relatos Nómadas. El cuento de cómo fue que tú estuviste en Bitácora, básicamente porque escribías la columna de... ¿cómo se llamaba? Manual de Ociosidades.
El Manual de Ociosidades en feriado. En los años 80, el Nacional era el periódico. Uh-huh. En Venezuela, eran el Nacional y el Universal, pero el Nacional era como mucho más de la gente de la cultura, pues, ¿sabes? Todo el que
claro.
Tenía que ver con cine, con fotografía, con teatro, con escribir, era el periódico de la gente de la cultura. Y había un suplemento que era uh-huh. feriado, que era un suplemento que venía encartado con el periódico.
Claro.
Claro.
Entonces, en ese suplemento hacían una columna que se llamaba Manual de Sociedades, que eso lo había inventado Sergio Dávar, y lo escribía entre todo el equipo, ¿sabes? Ponían básicamente que si las películas que iban a pasar los domingos en la televisión, uno que otro restaurante, ¿sabes? Una cosa como muy sencilla.
Me estás contando eso y estoy recordando, obviamente, sobre todo los domingos. el periódico como venía. Sí, que, ¿cómo no? Que era básicamente como 3 kilos de periódico. Entre, sí, entre cartas, revistas, sí, cosas, publicidad, era... Era una pesado, cosa pesado.
Sí. Además,
una
que ya no tú sabes terminabas eso con las manos negras. Los domingos eran para leer el periódico.
Y tú, eras, grande, compraba, tú, y tú eres periodista.
Yo soy periodista.
Exacto. Ajá. Entonces te dan, te dicen para hacer entonces, la columna.
Entonces Elizabeth Fuentes me dice para que yo escriba la columna. Porque le iban a agregar un cuerpo, un pliego al suplemento. Entonces era la mitad del pliego central, ¿sabes? Era una uh-huh cosa grandísima. Y yo decía, qué angustia tener que hacer esto todos los domingos. Pero claro, lo que yo dije fue, bueno, yo siempre he viajado mucho por toda Venezuela y yo dije, a esto hay que agregarle información de toda Venezuela.
Nacional.
Porque, claro, porque este es un periódico nacional, claro, este no es un periódico de Caracas solamente. Entonces se lo empecé a agregar y bueno, y estuve escribiendo eso por 10 años, no, lo hice por 30 años,
wow.
Después se convirtió en la revista, después se llamó Todo en Domingo, no sé qué, pero yo siempre estuve con el Manual de Ociosidad y allí.
Pero es ahí ese...
Claro, entonces fíjate lo que
Peter ocurre. Botón fue.
Peter, lo que ocurre es que los Oteiza, Tite Oteiza, los de Cinesa, uh-huh, le proponen a Radio Caracas, ellos tenían tiempo queriendo ser productores independientes, y le proponen a Radio Caracas hacer una producción independiente y les llevan un programa, algo que ellos habían hecho de San Martín, ¿sabes? De una isla en el Caribe. Y Peter Botón les dice que por qué no hacen algo de turismo en Venezuela, porque ya Peter tenía Ariotuy, tenía las posadas en Los Roques y tenía un campamento en el Caroní. Y Peter les dice que por qué no me llaman a mí, porque él me leía.
Así.
Qué barbaridad. O sea,
cero casting, cero nada.
Nada. Nada. Entonces los...
¡Qué belleza!
Así fue.
Apunte talento.
Entonces los Oteiza, yo sí los conocí a ellos y nos encontramos en un aniversario del Nacional, que era una locura. Y además yo, sí, claro, yo me había quedado sin trabajo porque yo iba a hacer una cosa en un canal de televisión. Y me consigo a Carlos y me dice, mira, nos están llamando para Radio Caracas.
¿Ibas
para
a hacer una esto cosa completamente...?
No, no, nada, no, yo ni me acuerdo. Y total, entonces nos reunimos, almorzamos ese día. Y entonces presentamos el proyecto. Y fuimos allá a Radio Caracas. Y entonces estaba Peter Botón, estaba... ¿quién era? Otro, o sea, estaba toda Eladio, la plana mayor. No estaba
Marcelo.
No, estaba toda la plana mayor de Radio Caracas. Y nosotros estábamos, Titi Oteiza, Carlos Oteiza y yo, presentando el proyecto. Y entonces ustedes saben cómo es siempre la gente de publicidad, ¿sabes? Nosotros uh-huh presentamos toda la cosa y entonces la gente de publicidad inmediatamente dice, ah, bueno, eso es perfecto porque este es un programa que básicamente no tiene costos porque toda la gente de los hoteles pues pagará porque ustedes vayan y los restaurantes y tal.
El
y
yo, intercambio, de vaina no haciendo me el intercambio.
Paro. De vaina no me paro y me voy. Así. Y le dije, mira, esto así no funciona. O sea, porque nosotros tenemos que promover a todo el mundo en Venezuela. Y no se le puede cobrar a nadie, ni se puede hacer intercambio con nadie. O sea, nosotros tenemos que decir de la señora que tiene una posadita en el páramo de Cabimbú y el señor que tiene una posada en Los Roques y el que tiene hace empanadas en la plaza de Carúpano.
Claro, y el rutero que, aquel que hace los
exacto,
paseos.
Exacto, que hace los paseos. Ahí tiene que estar todo el mundo. Si eso es así como tú dices, pues yo me paro de una vez y no lo hago.
¡Dum!
Porque así ha sido la columna todo el tiempo. Entonces Peter, que era el promotor de todo el asunto, Peter dijo, ella tiene razón. Entonces... Eso quedó claro.
Claro, Valen, pero tú también tienes cuentas en el podcast que tienes, hay un factor importante, que es que Bitácora a ti te llega cuando ya tienes 40 años.
Bueno, eso
entonces
fue
ya esa fama que uno tiene de repente joven de figurar o de la fama o de qué sé yo, capaz no estaban dando esta mi oportunidad, sin esto no voy a valorarlo, sino ya eras una...
¿Tú sabes qué? Cuando nosotros empezamos a hacer Bitácora, eso, yo tenía 40 años. Nadie podía exigir que yo fuera un hembrón. No iba a ser la modelito en bikini.
Claro, no, este chorcito y las pantalones.
Exacto, o sea, nada de eso. Yo era ya una periodista que sabía lo que estaba haciendo, que viajaba por el país y que lo que quería era mostrar el país, mostrarle Venezuela a los venezolanos para crear sentido de arraigo. Punto. Eso era lo único. A mí no me interesaba ni ser famosa, ni aparecer en la televisión, ni viajar por todo. ¿Sabes? Era un objetivo específico. Además, éramos Carlos Oteiza y yo.
Y chao.
¿Entiendes? Entonces, éramos los dos teniendo perfectamente claro lo que queríamos hacer. Carlos en toda la parte técnica. Porque nosotros dijimos, bueno, esto tiene que tener una calidad que se parezca a Venezuela. a su geografía, a su gente, a sus paisajes. Y ahí trabajó pura gente que había trabajado en cine.
Eso es lo que te iba a decir, era muy cinematográfico.
Absolutamente.
Y pero en la época que había antes de Bitácora, porque yo recuerdo es Expedición.
Sí, pero era otra cosa.
Expedición era más documental, era como mucho más serio. Sí.
Mira, nunca en los 15 años que nosotros hicimos Bitácora, nunca apareció un programa como el nuestro. A mí me pareció raro. Yo dije, bueno, ¿por qué Venevisión no saca un programa así?
Una competencia.
Porque era muy costoso. Y nosotros, desde el principio, Carlos y yo dijimos, vamos a hacer un programa de media hora. Nunca aceptamos llevarlo a una hora, porque nosotros queríamos que fuera media hora impecable.
Claro.
O sea, con además música original, la mezcla de sonido la hacía el Gordo, que era un tipo que solamente trabajaba para cine. O sea, bueno, imagínate que cada vez que se hacía un capítulo de Bitácora, se le presentaba un focus group. Y se veía, y se hacían los ajustes, y cuando estaba todo el mundo de acuerdo, era que eso salía al aire.
What?
Entonces nosotros hacíamos un programa al mes, solamente. Y salíamos una vez al mes, y empezamos saliendo los domingos, que sea a las 8 de la mañana, que éramos casi clandestinos.
Exacto. Sí. Después la misa, después la misa.
Ahora que vigilante.
Pero no nos importaba. Es más, era perfecto, porque no, eso no generaba ningún tipo de competencia con el canal.
Claro.
Y nosotros éramos productores independientes y éramos los únicos. Pero nosotros no aceptamos ningún tipo de presión del canal cuando el canal dijo, bueno, tiene que ser cada 15 días. Le dijimos, bueno, si tiene que ser cada 15 días, pasamos un capítulo nuevo y uno repetido.
Okay, claro.
Y después cuando dijeron, tiene que ser toda la semana, dijimos, entonces es por temporada. ¿Sabes? Nunca, nunca aceptamos las presiones del canal. Y claro, y el canal se dio cuenta de que tenía el superprograma. O sea, nosotros nos ganamos el Premio Nacional de Periodismo inmediatamente, nos ganamos el 2 de Oro, nos ganamos el Premio Monseñor Pellín. O sea, ¿sabes? Había una...
caché.
Además, había una cosa de la gente, donde sea que nosotros llegábamos, de un apoyo inmenso. Porque nosotros le estábamos enseñando a los guaraos, les estábamos enseñando cómo vivían los andinos, y a los andinos cómo vivían los llaneros, y a los llaneros cómo se vivía en Margarita. O sea, nosotros le mostramos Venezuela a los venezolanos para que se dieran cuenta que Venezuela era bastante más que Caracas, bastante más que San Cristóbal, bastante más que Valencia, sino que era todo eso.
No había internet, muchachos. O sea, no había forma de saberlo. Si no, no era así, no había otra manera.
Esto era la plataforma de la televisión, que era lo que mandaba, ¿no? Claro, RCTV, además, aparte, claro, el monstruo.
Esa es otra cosa, que estábamos en un canal de señal abierta.
Claro.
Y era además Radio Caracas. Mira,
y creo que Radio Caracas era el que más se veía en todo el país. O sea, mira, a nivel de llegar
de señal.
Exacto, sí.
Una vez nosotros andábamos, fuimos a la Teta de Niquitao, eso queda en el estado Trujillo.
Okay.
Eso es un páramo zumbao, más allá de más nunca. Y nosotros estábamos pasando por unas siembras en las camionetas que decían Bitácora y no sé qué. Uh-huh. Y empezaron a bajar los campesinos que estaban cosechando. Y empezaron a bajar para llevarnos zanahorias y coliflor y papas y no sé qué. Y todos nos daban las gracias porque nosotros habíamos llegado hasta allá para mostrar el trabajo.
¡Qué belleza!
Entonces tú dices, ¿cómo es que esta gente que está aquí zumbada nos ve? Y es porque era Radio Caracas. Claro. Y por eso la dictadura se queda con el canal.
Claro.
Porque sabía lo que era la penetración de ese canal. Pero nosotros estuvimos 15 años al aire con Bitácora.
Y esos 15 años se respetó completamente el formato. Porque yo sé que la televisión también en esa época era muy loquita. Entonces, mira, Valentín, y si te llevas unos invitados famosos de viaje,
bueno,
con ustedes,
así fue.
Una cosa.
Una vez me dijeron, ¿qué te parece a ti? O sea, cada vez que me llamaban por una reunión del canal, yo me timbraba. ¿Qué te parece a ti si un día tú estás en la Laguna de Canaima y ahí está Caterine Fulopi? ¡Ay, Caterine, tú estás aquí! ¡No puede ser!
Supernatural. Sí. Que no hay ningún problema con conseguirse Caterine Fulopi.
Ningún problema.
Claro, pero...
¿sabes? Que hay casualidad. Entonces, a todas las cosas, por lo general, nosotros decíamos no. Y ya, y se respetaba.
Y se respetaba.
Sin embargo, hubo momentos extraordinarios de unas alianzas maravillosas porque, claro, ellos conocen su canal y conocen la producción y conocen su gente, donde nos decían, mira, es importante que ustedes cada bloque lo terminen en alto, creando como una intriga,
claro,
como que llegan hasta tal, ¿sabes? Ahora, lo que llaman, ¿a dónde van a llegar? O sea, ¿sabes? Nos iban dando como...
cliffhanger, una, exacto, cosa, va a pasar algo aquí.
Exacto. Uh-huh. Entonces, nos iban dando estas estrategias que sí fueron bien útiles, que fueron buenísimas. Y también pasó otra cosa, que cuando nosotros arrancamos con Bitácora en el 94, uh-huh, en noviembre del 94, estaba la Polar, la División de Alimentos Polar, con su campaña de Lo Nuestro es Lo Mejor. Y entonces, Polar se metió con nosotros con 7 productos.
Increíble.
Entonces, eso fue el empujón de la vida. O sea, imagínate, arrancamos harina, pan, aceite, arroz Primor, pastas Primor, las cachapas guachaguacha, ¿sabes? Todo, todo lo de Polar. Y además, el Ministerio de Turismo era también nuestro patrocinante. Entonces, por supuesto, ¿sabes? Llegamos al canal con aquel poder,
claro,
de un programa que estaba súper bien hecho, pero que además tenía
con qué, claro,
todo este empuje. Y bueno, o
sea, ¿alguna vez te imaginaste en un cargo de Ministerio de Turismo? Una cosa que tuviera que ver, no, con impulsar.
No, mira.
Cuando eso empieza a correr por redes sociales, de que. Cuando tuvimos aquellos furores de ciertos, sí, candidatos, entonces. Y la gente vuelve otra vez y empieza a mencionarte con eso.
Yo se lo dije el otro día a Román. Le dije, Román, no sigas diciendo que yo debo ser ministro de turismo. Yo no quiero ser ministro de turismo. A mí eso no me interesa. No quiero ser ministro de turismo en esta dictadura ni en ningún otro gobierno. O sea, ¿ya para qué? ¿Sabes? Yo, no me interesa. O sea, si...
Aparte, tú has hecho más que cualquier, exacto, ministerio de turismo.
Si yo tengo 35 años haciendo mi trabajo sin necesidad de estar, uh-huh, en ningún cargo público, ¿por qué lo voy a hacer ahora dentro de un cargo público? Y es una. Y después, yo tengo 67 años. Yo pienso que un nuevo gobierno, cuando lo tengamos, debe ser de otra generación. Una generación que creció en esta pela. ¿Entiendes? Yo no crecí en esta pela. Yo, claro, crecí en democracia. Entonces, es una generación a la que le duela, a la que le importa. Porque a mí me duele. Pero ya está. Yo estoy de salida. Ahí tiene que estar una gente... Con todo el impulso de esa generación, ¿ves? Con otra mentalidad, con otra tecnología, con otras cosas. Y bueno, evidentemente, yo siempre voy a estar al lado de quien sea que me llame. Pero yo lo que quiero es andar por ahí. yo no me veo bien vestida en una oficina, no, en la floresta, que, no, ¿sabes? No. Como para qué. Además, yo no soy...
¿Quién te va a meter en una oficina a ti?
Bueno, y no
sé. ¿Quién te va a meter en una oficina a ti, Ale?
Alex, en este momento de la vida, tú sabes cuáles son como tus fortalezas.
Claro.
Y la gerencia no es mi fortaleza. Para nada.
Yo, ¿sabes?, te amo tanto. Todo lo que hice
yo. No, pero te voy a decir una cosa, sobre todo porque... No. Mira dónde estamos. O sea, estamos... La mayoría de los países poderosos están gobernados por personas que ya casi rondan los 80 años. Y tú dices... O sea, sin menospreciar, obviamente, lo que sepan y lo que sepan. Pero, ¿por qué no puede ser lo que tú dices? Eso, generaciones más jóvenes que la gente maneje. Y lo que acabas de decir también, de que lo que venga lo tiene que ser la generación que sufrió y padeció. Sí. Es todo
que se
lo que
vio,
no,
obligada a crecer en la adversidad.
De bolas.
Que además se tuvo que formar afuera. Que no le quedó más remedio que irse de su país para poder construir una vida. Yo no. Cuando yo salí a estudiar afuera fue con una beca Mariscal de Ayacucho. Uh-huh. ¿Entiendes?
Que de esas uno regresaba.
Que de esa, bueno, es que además ni te planteabas que te ibas a quedar en ninguna parte.
Claro.
Y fíjate, Ariana nació en Boston cuando yo estaba estudiando allá. Y bueno, y Ariana está en Margarita, porque ella quiere estar en Margarita y es feliz, pues, en Margarita, sí, y ya está, pues. Entonces, yo ni me lo planteo, no es una cosa que está en mi vida para nada. Además, a mí el poder no me interesa.
Muy bien.
Para nada.
¿Te lo escuchó? Aquí.
Es como que si mis ojos tuvieran el filtro de Instagram de los corazones, porque yo la veo. Entonces,
aparte, creo que te lo conté una vez también a Yamari, que una de las yo he sido muy afortunado, he tenido la oportunidad no solamente de trabajar con gente que admiro, que amo y vaina, sino
gracias por señalarme.
Bueno, porque no.
Yo vi el gesto.
Sino que a mí se me dio un día random un viaje a Margarita, estaba con mi amigo Francisco Granado, el Osito. y coincidimos con tu querida hija, tu única hija y tal, uh-huh, que estaba celebrando, ¿cómo llamamos? Estamos celebrando un matrimonio que no se dio. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Ella estaba en la luna de miel, o sea, pre-luna de miel, un matrimonio que no se le dio.
Sí.
Y estábamos en Margarita. Y estamos en una discoteca, me consigo con Ariana, y ella me dice, ¿qué van a hacer mañana? O sea, al ocio, a mí, 30-añeros, Margarita y tal, que vamos a hacer mañana, son las 3 de la mañana, le estoy diciendo.
Ahorita.
Mañana mi mamá y yo vamos a comer ostras. Así. En la Restinga.
Y es verdad, ustedes se vinieron con nosotros.
Claro, entonces yo le digo al oso, yo le dije, déjame explicarte una vaina. Vamos a ir a la Restinga con Valentina Quintero a comer ostra. No me importa nada, y amanecimos y fuimos contigo y sí, viví esa vaina tuya de llegar y saludar todo lanchero, señora que sea sombrero, sí, guardia nacional, vaina, a donde
es
un lugar,
verdad,
donde las matronas la llamaba. Sí. Cuéntanos esas señoras que venden esas ostras.
Te voy a explicar. Las ostras en Margarita se sacan en la laguna de la Restinga y solamente las pueden sacar las mujeres.
¡Qué cuentazo!
Y tú vas...
¿Por qué?
Porque esa es una tradición.
Ok.
Y son las mujeres quienes las sacan porque además son mucho más delicadas.
Ok.
Para sacar las ostras del manglar. Entonces, las mujeres salen muy temprano en la mañana en unas canoas y van a remo y llegan hasta los manglares para sacar las ostras, uh-huh, y las van sacando y las meten en la canoa y después llegan hasta allá, hasta la Restinga, y las venden. Y tú sabes que en todas las playas te dicen que cuántas docenas de ostras quieres y te las van abriendo y después te dicen que te comiste 45 y tú dijiste que solamente querías 5. En cambio, estas mujeres en la Restinga, tú dices, yo quiero 3 docenas de ostras, y te las abren todas y te las traen en una bandejita con los limones y te las ponen allí.
No.
Y después, si tú quieres 5 más, te ponen las 5 más. Y siempre una cerveza muy fría, por supuesto, y tienes el mar enfrente, y son las ostras más frescas y más baratas de todo Margarita.
Uh-huh.
Y nosotras nos llevamos a este par de manganzones a comer esas ostras y a vivir toda esa historia.
Increíble.
Porque claro, en lo que yo llego allá, me empiezo a conversar con todo el mundo, déjame ver dónde están las ostras, tráeme mis ostras, no sé qué, tal y cual, me siento, los kioscos siempre son como todos... como desbarajustado, ¿sabes? Y las sillas están esgueñingadas. Pero para mí, el mayor placer, uno de mis mayores placeres de Margarita, es irme para la Restinga en carro, cruzar toda...
Uh-huh. En carro es una aventura.
En carro, bien, o sea, mucho, cruzando todo esto, para llegar hasta allá a comerme esas ostras que sacaron las mujeres margariteñas, las ostreras de...
Te quiero tanto por ese cuento, te quiero tanto por... quiero tanto a Adriana por esa invitación.
Alex, es
que yo dije, es un gran checkmark así en la vida, papá. Porque otra cosa, ¿sabes qué? Capaz, ya no recuerdo qué año fue eso. Tuvo que haber sido, no sé, 2000... ya no recuerdo. Pero ya había división política, ya me iba pasando esta cosa. Este asunto, uh-huh, esta división absurda que sembró aquel... Y qué arrecho era ver cómo a ti te saludaba gente, camisa roja, camisa azul, camisa amarilla, sí, camisa vaina, no importaba. Eres una de esas pocas personas que todavía funciona como bisagra en una época donde estábamos tan, tan llenos de odio entre bandos. Y eso es, creo que es una bendición que tú tienes, bonita.
Sí, eso sí.
No, habrá gente que te tirará tu piedra, qué sé yo, muy, muy. Sí. Pero yo insisto que no.
Siempre la debe haber, pero, ¿sabes? Eso yo no lo he sentido. Pero, por ejemplo, nosotros ahorita que viajamos, la guardia nos cuida. Y mira, a mí me pasó una cosa. Nosotros
Pero porque, perdón que te interrumpa, pero porque tú haces denuncia ecológica, tú muestras lo que está pasando que no lo muestra nadie.
Sí, porque sientes
que entonces te protegen y quizás ellos quisieran.
Bueno, porque por eso no es de gratis lo que se ganó.
Por eso que está diciendo Alex, porque Bitácora marcó. Y porque yo siento que bueno, que la gente aprecia esa manera de mostrar a Venezuela desde lo más genuino, ¿no? Y de mostrar a todo el mundo y de crear ese sentido de arraigo y de hacer ese trabajo. Pero hace 2 años nosotros fuimos al Castillo Libertadores, el Castillo San Felipe en Puerto Cabello.
Okay.
Ese es un castillo al que no dejan entrar porque está en una instalación militar, uh-huh. está en una base militar. Y bueno, a nosotros nos dieron permiso para entrar, para grabar. Estábamos haciendo dos de viaje, estaba Ariana. Y él era un como un contraalmirante o algo, era de la Armada, de la Marina, ¿sabes? Los que están vestidos de blanco. Y él era el comandante de esa fortaleza militar, de esa instalación militar. Y él nos fue a recibir. Y aquel hombre, que era muy alto, que estaba buenísimo, que estaba con su traje blanco impecable, cuando llegamos, el tipo, pero así, Valentina, ¿cómo está usted? Qué honor que usted esté aquí. Y se le aguaron los ojos.
Ay.
Me dije, yo no puedo creer que usted esté aquí, que yo la esté atendiendo.
Qué bello.
Y yo estaba impactada porque, primero, yo estaba emocionadísima de que nos hubieran dejado entrar.
Claro.
Pero yo no podía creer la emoción de... Bueno, por supuesto, terminamos abrazándonos, llorando los dos, viendo toda la instalación y todo el castillo y toda la cosa, porque es que ese trabajo de demostrar Venezuela y de compartir Venezuela es una cosa que importa, que te llega. O sea, yo pienso que cualquier persona que se hubiera fajado de esa manera es un trabajo que la gente lo aprecia. Y en este momento los venezolanos estamos muy sensibles a cualquier trabajo como este y a cualquiera que muestre Venezuela de esta manera, porque nosotros nunca fuimos un pueblo con auténtico orgullo de uh-huh. ser venezolano,
sí.
ni con sentido de arraigo.
Veíamos mucho afuera, mucho para afuera.
Exacto.
Se veía.
Eso vino ahora, cuando sentimos que podíamos perder el país. Entonces, quienes están afuera, como ustedes, porque sintieron que... ¿Y qué pasa si yo no puedo volver?
Mm. Literal.
Exacto. ¿Qué pasa si yo no puedo volver? Entonces, eso hizo, y nosotros, porque lo estamos viendo desde el lado de adentro, el deterioro y la destrucción, porque si a alguien le consta es a mí, que lo he viajado toda la vida.
Claro. Con gasolina, viajando. Sin gasolina, con guarimba, con vaina, exacto.
En avioneta.
Exacto.
Entonces, eso hizo que la venezolanidad se instalara en todos nosotros y que el sentido de arraigo se convirtiera en la fortaleza que nos unía a todos. Entonces, claro, nosotros estamos ahorita haciendo esta gira y tú no te imaginas la carga en cada espectáculo, porque pocas veces giran venezolanos que viven en Venezuela.
Correcto.
Mira. Yo creo que somos solamente Emilio Lovera y nosotros.
Sí.
Porque de resto, Laureano antes, pero ahora Laureano está en España y sí. todos los demás viven fuera.
Pero vamos a recordar, ya que estamos en vivo, que estás de gira acá en los Estados Unidos con tu partner llave, Miguel Delgado Esteves, con su guitarra, y te quedan algunas presentaciones acá en los Estados
sí,
Unidos.
Sí, mira, nosotros el 4 estamos en Tampa, que ya está todo vendido. Estamos
Tampa, brutal.
Acabamos de estar en Tampa, eso es una gente hermosa.
No sabes. No
gente,
sabes.
Gente buena.
Vamos a Tampa, vamos a Pompano, vamos a Boston y vamos a Nueva York.
Yeah.
Y o sea que eso es 4, 5, 6 y 7. Y después venimos para Miami, donde tenemos dos presentaciones el 12, que las dos se vendieron completas. Después vamos a Austin el 13 y cerramos el Houston el 14. Y después el 15 yo regreso para Miami y el 18 me voy para Venezuela porque yo quiero votar el 21. Y Ariana okay. cumple años el 25. Entonces, voto el 21 y el 22 o el 23 me voy para Margarita.
Ariana cumple antes que Jimmy.
Y cumplimos igual.
¿Sí?
Sí, yo cumplo el 26.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh.
Ariana cumple 41.
¿También yo? ¿Somos igualitos?
¡No! ¡No!
¡Sí! ¡Claro! Mira, escúchame una cosa. Nosotros vamos a terminar el episodio acá. Luego nos das unos 20 minutos más para irnos en Patreon. Pero antes, los que están acá nos están viendo. Primero, vayan obviamente y revisen todos y vayan a las funciones de Valentina. Le dan mucho amor, le dicen que la vieron y nos reiremos, que gracias por venir. Segundo, gracias por los chocolates. Me encanta. Invita a gente que trae, gente que trae regalo.
Rarísimo.
Además de Venezuela directo.
Tercero, nosotros seguimos de aniversario y de gira con Ya Que Coño. Mañana miércoles estamos por última vez acá en Miami en Paseo Regency a las 9 de la noche. Aparte vamos a celebrar nuestros 3 años, así que los que van a cortar cumpleaños.
Vamos a comer torta.
El jueves vamos a estar en Orlando, en Sac Club Comedy Club, y el domingo terminamos en Atlanta. Y otra cosa que queríamos informar en este mes aniversario, el libro del podcast del stand-up tiene un descuento especial en este mes aniversario, así que si lo compran en Amazon va a estar un poquito más barato para que lo compren, ¿ok?
Cómprenlo en Amazon, que nosotros estamos viajando por todos lados y se lo vamos a firmar cuando lleguemos.
¿Ustedes quieren escuchar más de Valentina Quintero? Sí, bueno, patreon.com/nosreiremosdeesto, vénganse a partir de $2 y celebran con nosotros. Valentina, te amamos, te queremos.
Qué chévere conversa esta.
Ah, muy bien.
Y lo que viene.
Vamos a hablar sobre esta gente, los youtubers, toda esta gente, pero en Patreon. Chao, YouTube. Las gracias. Amamos.
Chao.
Esta fue una producción de Connector Media House.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.